Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas una vez más a este programa para la mujer. Qué alegría poder estar con ustedes. Y la veo a Natalia ya incorporándose en la temática. No, pensé que de la cocina, pero me parece que está con consejos para la mujer. ¿Qué tal, Nati?
¿Cómo andas, Sandra? Sí, estaba leyendo algunos consejitos. Que antes dábamos consejos, los dejamos de dar, porque ya se habían acabado las manchas para dar consejos. Pero bueno, siempre hay nuevas generaciones, así que vamos a ver si volvemos a dar consejos para quitar manchas rebeldes. Pero bueno, por ahora sí me estoy interiorizando de la cocina.
Ahí está. Muy bien, vamos a tener como siempre nuestro espacio de la cocina y hoy te voy a invitar a salir. Siempre.
Qué bueno.
En el programa que tenemos en vivo en Montevideo de Entre Amigas, decimos que hacemos una caminata imaginaria y en este caso la vamos a hacer de verdad porque nuestro entrevistado va a estar afuera.
Bueno, nuestras amigas, que no se preocupen, ellas sí se pueden quedar sentadas escuchando, ya nosotras caminamos por ellas porque nos escuchan de tantos países distintos que imagínate. Tendría que empezar una caminata larga. Y quiero mandar un saludo a España, porque nos dijeron que de allá nos están escuchando. Tengo que averiguar bien el nombre de la familia, pero que Alejandro Huerta estuvo por allá y estuvo en contacto, me dijo que nos escuchaban de España, así que les mando un beso bien grande a aquellos que estuvieron en contacto con ellos, nos hizo promoción por allá también, así que un beso a las amigas de allá de Europa.
Buenísimo. Por lo pronto, Erika, sé que nos escucha desde España, así que le mandamos un beso grande. Siempre nos acordamos de ella por acá, por Uruguay. Pero bueno, tiempo de la música. ¿Vamos? Primero, así nos preparamos. ¿Me tengo que poner delantales de enchastrar hoy?
No, hoy es bien fácil, ¿eh? Como estamos acostumbradas para cocinar rápido y seguir con el programa, es una receta sencillísima.
Sonia pidió algo horrible, dice, para no tentarse de comer todo.
Está muy rico, así que Sonia, tápate los oídos. Bueno, amigas, tenemos pronta para ustedes la receta, que hoy se trata de un pastel de papa y atún. Bien práctico de hacer y rico. Yo creo que a los chiquilines les va a gustar. A veces son recetas que tenemos que buscar engatusarlos o lo que les guste. Como esta tiene mayonesa, yo creo que les va a interesar.
¿Cómo conoces, No sos mamá todavía, pero ya sabes todos los trucos que hay que hacer con los niños para que coman pescado.
Exactamente. En este caso, necesitamos 2 tazas de puré de papas hecho con puré en copos, o si ustedes quieren hacerlo a la forma tradicional con papas, pueden hacerlo. Pero tiene que estar sin condimentar y caliente. También necesitamos una lata de atún mediana, una cucharada de picles picados. Esto puede ser opcional, ustedes ven, depende del gusto de cada una. Pero sí necesitamos 3 cucharadas de mayonesa, un huevo duro picado, una cucharada de perejil picado, sal y pimienta. Hacemos así, bueno, mezclamos el puré de papas con el atún desmenuzado. Le agregamos la mayonesa y lo mezclamos bien y le incorporamos los picles, el perejil y el huevo duro picado, y si quieren ponerle morrón, aceitunas, eso es opcional, le quedarán muy bien las aceitunas, por ejemplo. Bueno, lo vuelven a mezclar y se le coloca toda esta mezcla en una fuente y se le da un golpecito de horno antes de servir. Y se puede decorar con rodajitas de huevo duro y ramitas de perejil. Yo lo comí frío y queda muy rico también.
¿Ah, sí?
Sí, como una entrada, queda como un budín, entonces uno se corta. Corta una rodaja y puede quedar el atún, o lo mezcla diferente. Queda muy muy rico, muy rica la mezcla, para variar y bueno, aprovechar y comer pescado.
Otra idea para engatusar, como vos decís, o para engañar a los pequeños para que coman pescado. En mi casa mi esposo hace un bizcochuelo y en el medio mayonesa y atún. ¿Qué te
mirá
parece?
Vos, ahí no
agridulce
se dan
queda y muy rico, la verdad. Y no solo los niños, te diré que lo comen.
Todos, sí, me imagino.
Vamos a ir a la música nuevamente, algunas notas musicales para después, sí, ya dar introducción al tema. Tengo algo para compartir con ustedes y leamos. Y como te decía, algo para compartir, para no solo para vos, para todas las amigas que nos están escuchando. Lo escribió Edita Torres, de Perú, y habla de la integridad. Y como con este amigo que está en el exterior de los estudios, ya vas a ver, estuvimos conversando con él en un hotel en Montevideo, como con este amigo hablamos acerca de la integridad, por eso quería leer este texto. Dice así: Job fue un hombre íntegro. Su vida recta fue puesta como ejemplo a Satanás cuando éste se presentó ante el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal, dijo Dios. En respuesta a este bello testimonio, Satanás sacó a relieve todas las bendiciones que Dios había derramado sobre la vida de Job y argumentó que no era en vano que Job le servía. Es bien conocida la historia de cómo Dios permitió que Satanás probara a Job. El enemigo le quitó todo, menos la vida. Pero a pesar de todo esto, Job no pecó ni echó la culpa a Dios. Mi esposo y yo hemos sido probados en nuestra integridad y nuestras convicciones tanto en el trabajo como en nuestro ministerio. Hemos aprendido a través de las circunstancias que cuando somos íntegros en nuestra relación con Dios, experimentamos bendición a pesar de las adversidades, pruebas y luchas. Sea que hayamos sido humillados o hayamos sido exaltados o cuando nuestros sueños han comenzado a derrumbarse, hemos mantenido la fe en nuestro Señor. Cuando las esperanzas se van debilitando o las fuerzas se van agotando, debemos ser íntegros en nuestro caminar diario y leales a Dios, dando gloria a su nombre. Nuestras pruebas nunca podrán medirse con las calamidades que le sobrevinieron a Job. Todos sus hijos murieron, sus criados fueron matados a filo de espada, perdió todo su ganado, fue afligido con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Su esposa lo reprochó y sus amigos lo criticaron. Fue su integridad y plena confianza en Dios la que lo ayudó a mantenerse firme sin ser movido en sus convicciones. Termina diciendo Edita Torres, hermana y amiga, no importa el lugar en que estemos ni el puesto que ocupemos, la integridad debe ser la fuerza motriz de nuestra vida.
Bien, amigas, ahora hemos llegado ya al momento de la entrevista. Si ustedes nos vieran aquí en una mesa con el anhelado, la anhelada taza de café o de té de todas las veces que las mencionamos en Estudio de Radio, pero en este caso en exteriores, en un hotel en la ciudad de Montevideo, Uruguay, con Daniel Montenegro. Él es psicólogo, es licenciado en teología, es pastor, todo eso, pero me dice, decime Daniel. Así que bienvenido, Daniel, aquí a Uruguay y bienvenido también a Entre Amigas.
Bueno, Sandra, primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar en este hermoso país. Realmente no lo digo por una cortesía, sino que pues estoy maravillado del país tan hermoso que tienen, de la ciudad, y sobre todo la oportunidad que el Señor me ha dado de estar en este seminario sobre los liderazgos cristianos, en donde también fui invitado para participar en la conferencia acerca del tema de integridad y resolución de conflictos. Aprecio mucho esta oportunidad, Sandra, y hay un saludo para las hermanas en Cristo, para el público que está escuchando. Gracias por la oportunidad de llegar hasta ustedes y poderles compartir un poco de lo que hacemos y de lo que el Señor nos tiene pues ocupados en un quehacer, que no es otra cosa más que avanzar su reino.
Daniel, es usted coordinador de Latinoamérica de Hagai. Hemos hablado en otras oportunidades de este ministerio, pero queríamos preguntarle específicamente en Latinoamérica cómo está este ministerio Hagai.
Bueno, Instituto Hagai es una organización internacional que, como ustedes saben, se ocupa en una misión específica, que es entrenar hombres y mujeres en el servicio cristiano, en el liderazgo cristiano. Y tenemos sesiones de entrenamiento en Hawái, en Singapur, pero un programa en español no se había implementado en América Latina sino hasta cerca de 21 años. Iniciamos en México y posteriormente en parte de Sudamérica, Argentina y Brasil fueron los países que siguieron, y posteriormente Centroamérica y el Caribe. De manera que Instituto Hagai tiene una presencia internacional, pero hablando específicamente de América Latina, hay una presencia en la cual estamos desde México hasta Argentina llevando seminarios nacionales. Cuando digo seminarios nacionales, es dándoles la oportunidad del entrenamiento a hombres y mujeres que están sirviendo al Señor en todos esos países, a manera de que sean implementados para hacer mejor la misión que el Señor les ha encomendado.
¿Capacitando para el evangelismo?
Desde luego, sí, la capacitación es para la evangelización, porque creemos, la visión del Instituto Haggai es que los mejores misioneros son los propios nacionales, la gente que conoce su país, conoce sus necesidades, conoce su cultura y por lo tanto pueden hacer un mejor trabajo misionero.
En cuanto a su visita a Uruguay, usted dice que en cada uno de estos países latinos se han implementado este Instituto Haggai. ¿Se implementó para dar los cursos en los países como ahora se está haciendo en Uruguay o los miembros del país van a capacitarse a otros lugares como Hawái y Singapur?
Bueno, suceden ambas cosas. Nosotros tratamos de que en cada país podamos darle la oportunidad de que asistan a los seminarios de Hawái y Singapur. A fin de que esto se logre, cada visita que hacemos es pues con un buen número de becas que traemos, y si encontramos a las personas que reúnen el perfil que requiere la participación en Hawái o Singapur, ellos aplican. Este perfil no es muy complicado, sin embargo lo que lo hace un poquito difícil a veces es que dentro de todo el requerimiento tienen que hablar por lo menos en un 85-90% el idioma inglés. Esto hace que, aunque muchos tienen deseos de participar en el programa, se limiten porque tenemos en América Latina un bajo porcentaje de líderes cristianos que hablan inglés comparado pues con la industria y la banca, que prepara a su gente de otra manera. De manera que nosotros creemos que los seminarios de liderazgo a nivel nacional complementan esa falta. Si no bien todos pueden ir a Hawái o a Singapur, lo que hacemos es traerles el programa a los distintos países, tal vez un poco más resumido, porque en Hawái y en Singapur el programa es de 30 días, pero aquí se los presentamos en 5 o 6 días de una manera bien compacta, algunos de los cursos más interesantes, más importantes, sin alejarnos del currículum principal.
Y en esos casos, ¿ustedes mismos en los cursos nacionales detectan a estas personas con el perfil indicado y quizá le invitan a profundizar en estos seminarios que se hacen en el exterior?
Sí, hay varias formas. Una de ellas podría ser esta, que dentro de los participantes de los seminarios encontramos a los posibles candidatos y nos hemos encontrado en lugares donde verdaderamente pues nos da sorpresas, ¿no? Como también no solamente está la estrategia de buscar participantes en los seminarios, sino que también a través de iglesias y organizaciones que nos recomiendan a personas, ya sea de la misión, de su iglesia, y nos las refieren para que nosotros tengamos entrevistas con ellos. En este caso es a través de la Asociación Nacional de Alumnos de Instituto Haggai, que tenemos, por cierto, la asociación, una de las mejores en América Latina, la tenemos aquí en Uruguay. La está liderando la hermana Gloria Hernández. Y aprovecho para decirles que ella se ha quedado como recipiendaria de las becas de Instituto Haggai, de manera que, aunque yo me vaya en mi categoría de director regional, Gloria Hernández, la hermana Gloria Hernández, se ha quedado con un buen número de becas para que todas aquellas hermanas que quieran aplicar para esta oportunidad, pues puedan asistir a nuestros seminarios.
Las hermanas cristianas que nos escuchan desde otros países, si tienen interés en este tipo de capacitación, ¿hay algún tipo de página web, hay algún tipo de contacto al que puedan referirse para averiguar a quién dirigirse?
Sí, nosotros tenemos una página internacional que es www.haggaiinstitute.com. Ahí podrían obtener mucha más información, o bien pueden dirigirse aquí con la licenciada, la hermana Gloria Hernández, quien también les puede, a las hermanas uruguayas, darles toda la información y toda la posibilidad para que puedan aplicar a estas becas.
Perfecto. Vamos a ir a una pausa musical, Daniel, y a la vuelta quería preguntarle un tema muy especial que se viene tratando en algunos eventos cristianos, y en especial usted creo que lo ha tratado en este seminario, el tema integridad.
Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en todo. completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla.
Daniel Montenegro nos acompaña hoy en Entre Amigas y es un placer para nosotros recibirlo. Decíamos, un tema que ha traído al Instituto Jagay en Uruguay ha sido el tema integridad. Cuénteme, a ver, ¿cómo resultó esto con los alumnos y cuáles son los principales aspectos de la integridad que es necesario reforzar y tratar a nosotros?
Bueno, yo pienso que la integridad no es que sea un tema interesante, sino que es un tema fundamental y básico dentro de lo que es la vida cristiana, y sobre todo en aquel hombre o aquella mujer que está sirviendo al Señor. Alguien diría, bueno, pero se supone que los cristianos todos son íntegros y que entonces este es un tema que viene como a redondear en el asunto, ¿no? Y la verdad es que ciertamente se asume que la integridad es lo que identifica al creyente. Sin embargo, reconocemos la necesidad de trabajar este tema por cuanto debe de ser reforzado hoy día, porque hemos visto que a través de la integridad nosotros podemos entender incluso mejor la santidad, o sea, el servicio a la obra de Dios. Y le hemos dado esa perspectiva, le hemos dado esa... No hay una connotación en cuanto a señalar que es malo o que es bueno, porque se tornaría un curso un tanto más moralista. Y más bien nos hemos centrado en que la integridad es una... elemento básico dentro de lo que es el servicio cristiano. La integridad, como lo dije en el curso mismo, no se puede enseñar. Yo no vine a enseñar integridad. Venimos a compartir el tema porque la integridad como tal solamente se puede vivir, y se puede vivir bien cuando caminamos con el Señor.
¿No hay cuestionamientos al respecto de parte de los asistentes al curso? Decirle, bueno, ya sabemos, Dios nos ha dejado las pautas de cómo ser íntegros. ¿Cuáles son los principales interrogantes que ellos les plantean?
Pues te parecerá extraño, pero tal vez por el enfoque que se le dio, quizás por la manera que se presentó el tema, más que hubieran cuestionamientos, hubieron interrogantes para extender ciertos puntos. No le dimos una connotación, como digo, de moralista, y entonces más bien nos enfocamos al final en compartir o enseñar que la integridad, como parte de lo que es la ética cristiana, conlleva a conductas que nos identifican, conductas que nos hacen diferente, conductas que independientemente de todo esto nos permiten presentar de veras el Evangelio de una manera viva en tu persona, ¿no? De manera que cuando hablamos un buen tiempo al final sobre de ética cristiana y de estas conductas éticas que se derivan de la ética cristiana.
Está usted hablando de disciplina más allá de sentimientos e impulsos que a veces le pueden dar a los cristianos, como de esos amores locos, pero después, por otro lado, falta de disciplina en otros aspectos.
Bueno, sí tiene que ver, no solo amores locos, hay muchas cosas locas que hace la gente, ¿no? Hay cosas que, como decía Pablo, cosas que sabemos que debemos de hacer y no las hacemos, y otras veces lo que no debemos estar haciendo, eso precisamente hacemos, y eso nos trae hasta cierto punto un tipo de guerra civil interna en la que hay una lucha, hay un conflicto, pero es una como guerra interna en la cual se lucha por querer mostrar lo que no se es, y se quiere en otro aspecto también se esfuerza la gente por trabajar lo que conscientemente sabe que son áreas que tiene que trabajar. Y en eso hablamos entonces acerca de la disciplina. Pero hemos tratado de quitar el concepto de la disciplina como un elemento correctivo, normativo. En realidad nos fuimos al origen de la palabra como tal y hablamos que la disciplina proviene de la palabra discípulo y significa realmente la capacidad de discipularte a ti mismo. Cuando tú ejerces disciplina en ciertas áreas de tu vida, lo que está sucediendo es que te estás discipulando a ti mismo. Te estás enseñando qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Ahora, tú lo puedes hacer por causa de que tienes el conocimiento de la palabra y habéis sido, dice la palabra, si en verdad habéis sido, habéis entendido lo que os he dicho. O sea, la palabra requiere que haya no solamente estudio, sino que entendimiento. Y en el entendimiento viene, desde luego, la posibilidad de ejercer disciplina.
Es necesario hacer un énfasis en todos estos puntos porque estamos viviendo en una vida, una sociedad light, donde todo carece de esta disciplina, donde todo se vive a la ligera.
Sí, bueno, yo pienso que lo planteamos también en la clase. El mundo, la sociedad, siempre se ha manejado por falsos valores. Te coloca una escala de valores en la cual sabemos están adulterados, están corrompidos y están falseados totalmente. Nosotros hablamos acerca de los valores que realmente deben de prevalecer. Hablamos un poco acerca de los cuatro valores cardinales que propone la filosofía griega a través de Aristóteles, pero que estos lo superan los tres valores teologales, no los cardinales, los teologales que propone la palabra de Dios. Al decir valores teologales estamos hablando de los valores que surgen de la teología, y esos tres valores fundamentales son la fe, la esperanza y el amor. Si estos valores en realidad se centran como tal, nos pueden referir a los verdaderos principios que contiene la palabra de Dios. Los principios que contiene la palabra de Dios son normativos, y al ser normativos nos dan la dirección, nos dan la formación. Y quiero concluir no quiero perder la oportunidad para expresar que principios encontrados en la palabra de Dios no son otra cosa más que verdades eternas que jamás se contradicen ante sí. Son como faros, como guías de luz que iluminan tu vida, conduciéndote por senderos de justicia y de verdad con un propósito, que no caigas. Y cuando tú los principios no los conceptúas, sino que los vives, realmente yo creo que hay una diferencia en tu vida y puedes ser una mujer íntegra, no porque estás cumpliendo una norma moral, ni tampoco porque te estás ajustando a la propuesta del mundo, en donde dice que si eres buena o si eres mala persona, sino porque estás viviendo los principios que están contenidos en la palabra de Dios.
Y eso me parece que da para profundizar mucho más, ¿verdad? Sería lindo que las amigas pudieran venir a los cursos de Hagai. ¿Cómo podemos invitarlas? ¿Cómo pueden saber si pueden postularse?
Pues ese es el propósito, y te agradezco mucho, Sandra, la oportunidad, porque creemos que ha venido, gracias a Dios, un buen grupo de hermanos. Tenemos cerca de 50 personas, pero creemos que ha dado un buen despunte Instituto Hagai a partir de esta nueva directiva, y quisiéramos que en las próximas oportunidades vinieran más hermanos y sobre todo más hermanas. Creemos que las mujeres son fuerza de trabajo en la iglesia, y que entre más las podamos fortalecer y más las podamos dar herramientas para que trabaje la iglesia, va a ser más poderosa. Y bueno, nosotros tenemos planeadas unos dos o tres actividades más este año. No tengo exactamente las fechas, si no ahora mismo te las dijera, pero sí existe un par de posibilidades. Creo que una está puesta por octubre y la otra por noviembre. No sé exactamente, como te digo, las fechas, pero sería bueno que se comunicaran con Gloria. Allí vamos a tener temas por demás interesantes. Nuestro proyecto mi propuesta para el otro año es que hagamos un seminario especialmente para mujeres, como Instituto Hagai lo hace. Instituto Hagai en Singapur lleva 6 sesiones específicamente para mujeres, donde se tocan todos los cursos que igualmente se le enseñan a los varones, pero con el distintivo de 2 cursos en especial. Uno que habla del rol de la mujer cristiana en la sociedad actual, y el otro el impacto que la mujer tiene dentro de lo que es un mundo globalizado. Cuando hablamos de esos aspectos, son decididamente en cuanto al rol de la mujer y su desempeño dentro de la iglesia actual. Y queremos traer también seminarios especiales para mujeres acá en Montevideo. De hecho, te voy a contar que en México ya hicimos uno el año pasado, hicimos otro en Costa Rica. Y este año estamos llevando en noviembre el primer seminario para mujeres en Bogotá, en Colombia también. Así es que creemos que la oportunidad del otro año viene para Sudamérica, y cuando decimos Sudamérica va a entrar por Uruguay, si Dios así nos lo permite.
Muchísimas gracias, y con todo gusto nos gustaría tenerlo en otro programa más.
Bien, amigas, ya es tiempo de terminar por el día de hoy. Esperamos que hayan aprovechado la entrevista hoy en exteriores, pero no por eso menos interesante, y que nos deja un tema no solo de reflexión, sino también de desafío, ¿no, Sandra?
Y sigue, además, es una entrevista que es más larga, que vamos a brindar en un próximo programa la segunda parte, así que no perdérselo, porque, bueno, también esto es una buena excusa para comprometer a nuestras amigas a que nos sintonicen en esta emisora nuevamente.
Así que las esperamos en el próximo programa con la segunda parte, mientras pueden ir poniendo en práctica lo que aprendimos hoy, y bueno, las esperamos. Pero antes les dejamos la dirección, como siempre, para que se pongan en contacto. Si nos quieren escribir una carta, lo hacen a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. Y si tienen ganas, nos mandan un correo electrónico, también tenemos esa posibilidad. La dirección es entreamigas@llamadaweb.com. Y también la posibilidad de visitar la página, donde hace poco ingresé, vi los programas, las recetas, los poemas, está bien completa. Así que pueden entrar www.llamadaweb.com, ahí están todos los contenidos.
Muy bien, será entonces hasta la próxima, que Dios los bendiga mucho, y nos encontramos en esta misma emisora.